En ocasiones, la vida puede ser complicada.
Pero cógelo relax.
Porque llega al circo nuestra psicóloga, la doctora Gladinet López, en Circoterapia. Circoterapia.
Sí, señor, en Circoterapia llega la doctora Gladinet López. Está con nosotros nuevamente con un tema súper interesante. Buenos días, doctora.
El efecto está bien chulo porque se ve el antes y después.
¿Verdad
de
que
la,
sí?
De la doctora.
Sí, ha cambiado mucho, ha bajado mucho de peso la doctora.
Viste, hay un antes y un después en la mega. Cuando uno escucha a la mega pasa eso.
Muy bien.
Así es, te ponen mejor.
Te muy ponen activa. Mejor.
Duro. Doctora, antes que entre el tema, obviamente usted ha estado muy activa en los... ¿cómo te digo? En los 5K, 10K.
Sí. En la vida, en la vida.
En cuanto K.
Y también vimos una imagen nítida de ustedes haciendo... ¿cómo se llama eso? ¿Rappelling? ¿Cómo se llama eso?
Hiking, bueno, rappelling. Sí, lo que pasa es que canyoning o cañonismo...
¿Canyoning, así es?
Ajá, okay. En cañonismo. Inglés, en español, cañonismo es cuando involucra caída, cuando involucra agua.
Okay.
Y rappelling es cuando es rocoso, no necesariamente involucra agua.
Wow, ¿qué es lo que era?
No, pero sí. Brava, metiéndole, metiéndose por una zanja por ahí para abajo, ¿viste?
A mí, debí haber empezado sin agua. Porque me zumbé por ahí de momento esa cascada dándome encima, pero es una corriente fuerte.
No, y mucha gente no entiende claramente el poder de la naturaleza cuando se enfrenta a ese tipo de energía del agua.
Sí.
Y en masa. Porque
como alguien empujándote, como alguien empujándote.
Sí, por eso.
Y yo, en mi mente, Dios mío, yo he bajado de peso, estoy flaca, esto me va a tumbar. pero no.
¿Dónde fue?
¿No has hecho, doctora, lo de irse por los túneles?
Por el río.
Por el río, el túnel.
Estoy a puntito también.
Eso lo hizo Funky, eso.
Ese es de 8 horas.
¿De verdad?
Más o menos.
Sí. ¿Te gustó?
Es espectacular, debería tratar de...
Ah, pues mira, quiero hacerlo. Después
si es claustrofóbica, no lo haga. Porque 8 horas estar metido en una cueva.
Sí, pero no. Pero es que es como si cambiara diferentes atmósferas. Digo, no es así porque no cambia ninguna.
Ajá.
Pero es por, no sé si es la presión de las cavernas. Entonces entras a unos sitios donde hay agua que no puedes contaminar. Entonces,
eso está espectacular.
Hay un montón de cosas bien interesantes dentro del proceso. Sí. Y una cosa curiosa, un dato curioso, es que cuando la
gente... ¡Como dato curioso!
Sí, como dato curioso. La gente...
Dale, boricuazo, dale.
La mayoría de la gente se parte una pata o tiene un problema cuando... En la boca, de la salida. Porque como han estado 8 horas metidos allá adentro, se apresuran a salir y ahí es que ocurren los accidentes o la mayoría de los accidentes.
Sí, sí.
Entonces, por esa desesperación que tiene la gente de salir.
Sí, uno
por
tiene que seguir instrucciones y tiene que hacer las cosas bien.
Y hay unas arañas, ¿cómo se llama?
No,
pero tú quieres que ella vaya o tú quieres meterle miedo. Te vas a joder cuando salga de la cueva. Hay unas arañas.
Lo que llaman es la
guava.
¿Cómo es que se llama esa...?
Cuidado que
es una araña gigante.
Esa.
Ya.
Guava, una araña guava.
Ajá, pues esas arañas son gigantes.
¡Ay!
No. Y entonces están en las piedras y se ve bien brutal.
Sí,
entonces,
están en las piedras, en juncos, en un mercado. No, olvídate de eso.
Por eso tienes que vestirte adecuadamente.
Vámonos en el bote.
Si encuentras algo así, tienes... Uno es medio valiente para hacer esas cosas.
Pero es brutal, es brutal.
Es mejor para Europa, vas a gozar más.
Ay, sí. Sí. Yo estuve en las cataratas
tranquila.
En el balta con esos golpes de agua.
Sí, en el barquito, tranquila, con la capita.
Hay que gustarle eso.
En las cataratas también es brutal.
Y hay
lugares que son medio peligrosos también. Así,
¿y te metiste en el barco?
Sí, nos dijeron que no nos pegáramos a la borda porque nos podía chupar la presión entre el viento, el agua y toda esa corriente. ¡Ay, Dios mío!
A Son ya siempre le están diciendo que no se pegue a la borda.
Sí, y que algo me quiere chupar.
Pero doctora, vamos al tema, que vamos cuesta abajo.
Pero no me dijiste dónde hiciste esa vaina.
Llegamos al lago Dos Bocas.
Okay.
Y estábamos ahí colindando con Arecibo y
Utuado. Ay, tan
lindo
que es eso. Yo desde lejos.
Espectacular.
De afuerita, bello es eso.
Vamos, Sonia.
¿Y dónde te vio la guabá? ¿En dónde te hizo 8 horas de
excavación? Ah, no sé.
De excavación.
En la cueva de
no ha dicho, pero fue una cueva.
Eso en Quebradilla, en Oaxaca. El río subterráneo. Que,
¿sí?
Sí, pues un río subterráneo. Puerto Rico tiene un montón de túneles en su... O sea,
incluyendo los míos.
Sí.
Correcto.
Mi madre.
Y sus túneles.
Tú sabes, no quería entrar.
No,
túneles.
No, claro, pero ella se fue por ahí.
Dale,
increíble. Ay, mi madre,
por dejar esta
camina abandonada.
Parece un salón cuando la maestra quería empezar y uno no podía y se queda vacilando. Sigan vacilando para que no dé clase.
Vámonos, salgamos de mis cavernas y entremos a las suyas.
Mira, ¿cómo manejo a mi familia? Difícil. Ay, nosotros tenemos historias hermosas con la familia, nosotros tenemos recuerdos, nosotros tenemos viajecitos. Yo recuerdo mis viajes en familia bien bonitos, pero también lamentablemente ahí es donde se forman las historias más dolorosas que podemos tener. Y los traumas que nosotros cargamos muchas veces vienen de nuestros padres y no el 100%. Así que cuando hablamos de familia disfuncional, ay, yo vengo de una familia disfuncional y la gente pensará, ¿qué es eso de disfuncional? Pues mira, que no funciona correctamente.
Somos todos unos anormales.
O adecuadamente. ¿Cuáles son esas características de una familia que tal vez puede ser disfuncional? Pues mire, el abuso. Lamentablemente, y esto se escucha, y por Dios, ¿cómo va a pasar eso? Pero hay familias, por ejemplo, que hay abuso físico y se meten cantazos y se dan una bofetada y no pasa nada, o yo siento que yo te puedo dar y no hay ningún problema. Así que el abuso físico es parte de lo que puede ser una familia tóxica o disfuncional, no es correcto. También pueden haber insultos, como por ejemplo, mira, en mi familia nos decimos tal o cual cosa. Es normal, no es lo mismo que cuando tú tienes que decirle algo a tu hermano, a tu mamá, tal vez tú se lo dices sin tapujos y al otro día se hablan y eso se entiende y hay asertividad, pero no es lo mismo a que se insulten, a que se llamen de alguna manera y que se sientan mal y sea algo como muy, para todo el mundo muy normal y lamentablemente, y esto es bien difícil, pero ocurre cuando existe abuso sexual. Eso es bien difícil para una persona cuando, por ejemplo, el lugar seguro, tu núcleo, donde se supone que a ti te hayan cuidado, protegido, te abusaron sexualmente. Eso es algo que es muy difícil luego confiar y entre otra serie de situaciones que hace que tú te sientas que es difícil trabajarlo. Entonces, abuso financiero. Hay personas, yo he escuchado mil historias, pero una que he escuchado es... Yo cobro y todo lo tenemos que depositar en familia en tal cuenta. Y ahí se maneja tal cosa. O sea, no es que cada cual hace manejo de su dinero como entiende. Eso no ocurre. Abuso financiero de alguna manera. O tienes que pedir permiso. O no puedes tomar riesgo. O vas a estudiar. Yo he escuchado cosas como yo voy a estudiar y quiero hacer tal cosa, pero no puedo coger un préstamo. Tengo que ir pagándolo poco a poco porque en mi casa no me dejan. Cosas así. Uh-huh. Abuso financiero. Psicológico, mira, y en el psicológico yo me quiero detener, porque hay personas, por ejemplo, que en la misma familia no tienen las mismas creencias los unos a los otros. Por ejemplo, una creencia religiosa, ya yo no creo lo mismo. O, por ejemplo, yo tengo una orientación sexual diversa y no sigo las reglas de la familia o de lo que se espera. Pues entonces ocurre un abuso psicológico porque entonces no eres parte de la familia. Por eso te sacamos, no te llamamos. Y yo he escuchado, y esto a mí es una de las cosas que más me ha sorprendido, porque ahí, cuando tú tienes una creencia, sea la que sea, especialmente religiosa, hay un teólogo muy famoso que se llama Leonardo Boff y él explica que tu creencia te debe hacer mejor persona, siempre. Te debe hacer una persona mejor. Y hay veces que las creencias nos pueden tornar en peores personas. Y esto es bien doloroso y esto es bien triste. Y yo he visto... En pleno 2025, personas que porque no creen lo mismo que tú, que mi familia cree, los desechan completamente.
¡Ay, qué horrible!
Pero al punto de que tú no existes, no te llamo, no te busco, y como tú no crees lo que yo creo, pues tú estás mal, tú estás muy mal.
Te enterré.
Y no te llamo, no te busco, no, nada, nada. Y ahí es que viene después el lamento, que también lo he visto, que no se relacionan y de momento la persona enfermo muere y dicen contra. No me relacioné, no lo llamé, y entonces ahí sí que empieza el lamento y tú dices, yo pude haber hecho algo distinto.
Que te lleve al diablo.
Y entonces ahí uno cuestiona lo que uno cree, a dónde te está llevando, a dónde te está llevando. Igual con la orientación sexual, personas que dicen, bueno, pues yo soy de la comunidad LGBT, pues ok, pues no te voy a hablar. Los desechan completamente la familia y no sabemos de ti, no queremos saber de ti, tú eres una persona mala.
Desheredados prácticamente.
Exactamente. Entonces, así más o menos se ve el abuso psicológico, donde te minimizan, te invalidan y es como si tú no importaras, te invisibilizan de alguna manera. Entonces, también número dos, puede ocurrir la falta de empatía, que solo importa lo que piensen los demás y no necesariamente tú. las críticas, por ejemplo, en donde hay menosprecio, hay sarcasmo, siempre hay un relajo. A veces hay personas en la familia que manejan relajo. Y tú sabes que tú puedes relajar con esta persona y no pasa nada. Uh-huh. Pero hay otras personas que no les gusta eso. Pues mira, vamos a tener cuidado con cierta gente y diciendo ciertas
irritables
cosas. Exactamente.
Que necesitan de sitín de arriba abajo.
Exacto. Entonces, por ejemplo, esta muchacha de sitín.
Sí, va la irritabilidad de las partes íntimas de los bebés y de uno con de sitín uno. Ajá.
Uno ahí, sí, sí es verdad.
Era de cirrita.
Mira, yo pienso que hay también como un tipo de abuso no intencionado. Porque, por ejemplo, déjame ver si te puedo... Es que,
explícame el no intencionado.
Sí, porque es como si... vamos a decir, tú tienes un estilo de vida, como padre o como madre o ajá, lo que fuera. Y entonces ese estilo de vida tiene un montón de cosas que un niño no va a entender, claro, posiblemente.
Claro.
Y entonces, pues, tú dejas cosas regadas, te das cosas tiradas. El niño empieza solo a descubrir todas esas cosas.
Claro.
Sin ninguna explicación, porque tú, pues, pensarás lo que... Ah, yo no puedo hablar de eso al hijo mío, porque... Pero al otro, por otro lado, tienes todo eso tirado por ahí, o sea, que tú esperas que pase.
Exacto.
En algún momento el niño va a formalizar ideas, conceptos, va a preguntarle a alguien. Y eso yo creo que es un tipo de abuso también. No intencionado, porque yo no creo que el padre o la madre quiera hacerle daño al niño. Pero yo sí creo que uh-huh, debe haber como que más conciencia de que los niños son bien curiosos y se afectan con un montón de cosas y después no lo dicen porque quizás no lo saben ni cómo explicar. Y quizás en el momento se quedan con alguna imagen, pero luego esa imagen cobra relevancia cuando saben lo que es. Y entonces sí, también les causa, porque empiezan a cuestionar por qué el pai mío, por qué la
claro,
mamá mía.
Claro.
¿Entiendes? Empiezan a crearse.
A cuestionar.
Y eso también, pues, pienso claro, yo que es un tipo de abuso.
Claro.
Porque puede cambiarle completamente la manera en que el niño se vaya evolucionando, criando.
María Montessori decía que los primeros 6 años son fundamentales en un niño. Fundamentales. Uh-huh. Primeros 6. Entonces, nosotros, cuando ya somos conscientes de nuestra historia, de nuestros padres, de nuestra crianza, ¿tenemos cuánto? ¿11, 12, 10?
Más o menos 10.
Hemos vivido un montón, exactamente. Entonces, pasa eso, que uno dice, bueno, yo soy de esta manera, pero es que yo no tuve control de muchas cosas. Uh-huh. Porque yo me expuse, o sea, fui expuesto, uno no escoge la familia en que uno
correcto,
va a nacer.
Correcto.
Y todo esto me formó, me crió. Ahora, siempre digo esta frase, la genética predispone, la herencia... espérate. Se me olvidó.
Vamos, que yo te ayudo.
La genética
aquí
predispone. La herencia propone.
Oye, se tiró un foquillo ahí.
Me tiré.
Sí.
Se me fue.
De apoyo.
Gracias. La genética predispone, la herencia propone y la persona decide. Okay. O sea, dentro de las circunstancias que tú viviste, yo decido esto. Claro, eso no es tan fácil y uno tiene que tomar una serie de decisiones. Pero sí es importante uno decir, yo no quiero esto. O viví esto, yo voy a hacer esto.
Pero para eso también es importante reconocerlo.
Reconocerlo.
Y posiblemente uno no lo pueda reconocer, sino que necesita ayuda.
También.
Entonces, de pronto
yo
alguien...
Yo quiero poner un ejemplo también, bien sencillo.
Dale.
En la crianza, cuando hay unos horarios para hacer las cosas en la casa, y tú llegas a cierta edad donde tú dices, ¿por qué yo me tengo que meter a bañar a las 4 si yo me quiero bañar a las 7?
Porque apestas demasiado ya a las 4. No puedes esperar hasta las 7.
No, te lo hablo como decisiones impuestas. Impuestas en la familia de ciertos horarios.
Sí.
Llegas ya a una adultez donde tú dices, ¿y por qué a mí me metían a bañar siempre a las 4 de la tarde si el mismo bañito me lo doy a las 5, a las 6, a las 7?
Sí, porque uno se cuestiona.
Ay,
sí, pero en el caso de los padres es el orden. Porque acuérdate que la mamá, por ejemplo, tiene que cocinar, tiene que velar esto, tiene que hacerlo. Entonces, si tú le rompes el rundown que tiene, pues entonces ya ella se le descuadra todo.
Claro.
Pero cuando te pones, cuando empiezas a ser parte de ayudar a mamá y decir, y si yo, por ejemplo, si te ayudo a hacer el arroz, ¿me puedo bañar más tarde? Ahí es donde caigo en el tiempo de lo que acaba de decir Ganser. Claro, mamá lo hacía de esta forma para que le diera tiempo para todo. Si yo ayudo, tengo la ventaja de poder cambiar un horario que me estaba molestando con cojines y cajones.
Y si te dejan, porque eso es lo que le pasa a los adolescentes. Uno les dice, mira, métete a bañar o recoge tu cuarto. Y ellos dicen, ay, yo lo hago ahorita. Mm. Pero ya yo tengo un rundown para hacer las cosas, entonces, sí. ¿Por qué ahora empiezan a cuestionar? Pero cuando tú les dices molesto, tal vez, mira, te dije hace una hora, hace tanto. Sí, es como que vive la vida chilling, si
ay,
estamos aquí.
No hay nada. Recibir,
o sea, que es un poquito complicado, uno lo entiende luego.
Yo creo que hace falta mucha paciencia, pero también creo que, o sea, al cabo de los años me he dado cuenta que definitivamente hace falta muchísimo la estructura.
Totalmente.
O sea, la estructura es como que absolutamente necesario.
Es totalmente necesario y es como todo. Mami siempre decía, los extremos son malos. El asunto este de haz lo que tú quieras versus demasiada estructura es como un balance, pero sí, es bien importante uno establecer estructura y esto es lo que hay que hacer. No hay break. Esto es lo que tenemos que hacer y siempre el adulto es parte fundamental e importante. Y eso mismo voy a hablar ahora de los límites. Así que hay veces que las familias, siguiendo el tema, no se sientan a hablar. Pasa algo. Todo el mundo sabe que pasa algo. La casa está incómoda, pero no nos sentamos a hablar. Lo ignoramos el tema, le pichamos, seguimos haciendo otras cosas. Entonces, mira esto, las dinámicas de poder desequilibrado. Donde el hijo, yo he visto esto, le dice a mamá o a papá, ¿qué hace? Prende tu location, ¿quién es esta persona? Dame el celular y déjame ver tus mensajes a su papá o a su mamá. Y tú dices, pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo tú permites esto? ¿Cómo esto es así?
Tanto de atrevido.
Sí, esto es así.
Qué rico mis perros.
De otra manera, personas que, por ejemplo, los hijos se casan y no entienden que, mira, ya formó una familia, ya esto es, te toca ya, entonces les dicen, no, yo he escuchado esto, mujeres hay muchas, hombres hay muchos, familia hay una. Y es la mamá o el papá refiriéndose a su hijo casado, casada, de esa manera.
Fuerte.
Y no se establecen límites. O personas, no sé si ustedes lo han visto, que parecen que quieren ser la pareja de los hijos y no dejan ser a la pareja ser la pareja.
Ay,
y toman decisiones.
Sí, 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 sí.
Y toman decisiones de los hijos y toman decisiones de... Y tú dices, pero esto es en serio. Sí. Dinámica de poder desequilibrada. Mira, hay alguien que manda realmente. Hay alguien que debe mandar ahí, que debe tener el poder o el control. Amenazas. No sé si usted ha escuchado esta frase. Olvídate que yo soy tu mamá. Olvídate de que yo soy tu papá. Olvídate de que yo soy tu hija. Como si uno se pudiera divorciar de eso. No se puede. Entonces, yo tengo un logro, una meta, y si tú haces esto, yo no te voy a apoyar. Tú tienes que estudiar esto. Si tú no estudias esto, yo no te voy a apoyar. Quédate solo, quédate sola. Hay muchas historias de personas que dicen, está bien. O también que le dicen, toma el diploma, que ahora yo voy a estudiar lo que yo quiero.
Uy, sí, lo hice por ti. Tómalo ya, míralo ahí.
Lo hice por ti y lamentablemente uno dice, ¿hay personas que hacen eso? Sí, señora, hay personas que hacen eso, lamentablemente. Esto puede crear problemas de autoestima, esto puede crear que repitas el patrón. ¿Y qué pasa después? Que tú tienes una relación, te casas y tu pareja te dice, mira, pero es que esto no es normal. Espérate, pero es que mi familia... Y tú empiezas a ver la familia de tu pareja y tú dices, mira cómo manejan esto. Y en mi familia esto es de esta manera. Mira cómo hablan. Mira cómo celebran la Navidad. Se sientan a jugar bingo. Y en mi casa está todo el mundo arrastrándose, qué sé yo. O sea, porque hay dinámicas de familia muy distintas. Y uno a veces lo comienza a ver cuando estás en una relación que tu pareja te dice, ay. O cuando estás con amigos saliendo. Claro. Que de chiquito, mira, llamaron a fulano a tal hora. Yo decía, hablando ahorita de lo de la escuela y estas cosas, a mí me quitaban el uniforme. Mami me decía, ¿te quitas el uniforme? Y entonces yo me tenía que quitar el uniforme. Mami hacía comida. Entonces mami veía a la gente en uniforme después de cierta hora y decía, mira, que le dejaron el uniforme. A ese no lo velan. Yo que para mí era bien importante estar sin uniforme cuando llegaba de la escuela.
Claro.
Pues yo jugaba con niños que a lo mejor tenían el uniforme puesto. Yo decía, mira, no lo regañan por el uniforme. Una bobería.
Y si pero, yo no me lo quito, a mí me dan una clase prendida.
A mí me regañan y no me dan arroz.
Y no me daban comida. ¿Arroz, tú dices?
No, me daban arroz. Y a mí me gustaba comer como centella.
Pues era uno de los castigos de antes, te arrodillaban en arroz.
No, fíjate, no, gracias a Dios.
Sí, y en maíz
picado. Que yo escuchaba, arrodillar en arroz.
De los curas.
En guayo.
Eso era de los curas. Mi papá me contó que una vez le hicieron ese
castigo. Papi me contó esas cosas también difíciles. Sí. Así que.
Y nos quejamos.
A veces se ama mejor de lejitos. Así si usted ama, ame de lejitos y a veces hay que alejarse. Busque ayuda de ser necesario Y ahí estamos con la familia.
Claro que sí.
Los que necesiten ayuda urgente pueden comunicarse con usted. ¿Cómo?
Claro que sí. A través del 939-272-1231, 939-272-1231 y en todas las redes sociales como Doctora Gladiminet López, Doctora Gladiminet López, ahí estamos.
Muchas gracias, doctora.
Claro que sí.
Cuídense. Yo a ustedes.
Gracias,
claro,
doctora.
Que sí. Cuídense.
Ay, esos deportes tuyos.
Vámonos.
No, yo te voy a invitar a ver una película tirada en casa con cinco pejos encima.
Una arañita.
Tienes que hacer cosas normales.
Una arañita.
Cosas normales.